En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Como ya habrán comprobado, hoy no está con nosotros Alipio Gutiérrez, que tiene un pequeño problema de salud. Así que durante un par de semanas estaré yo, Sergio Casquet, con todos ustedes. Y a lo largo de este fin de semana hablaremos de una de las jornadas científicas más punteras e innovadoras sobre enfermedades respiratorias que tendrá lugar en el Hospital La Princesa. Y además repasaremos con nuestro especialista los temas que se van a tratar en ella y veremos el estado actual de la gripe, por ejemplo, en nuestra comunidad. Fórmula Salud, sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, en Onda Madrid. ¡Comenzamos!
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena.
Y damos la bienvenida al doctor Julio Encochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estamos en esta época del año en la que hay que empezar a hablar de la vacunación de la gripe, por ejemplo.
Pues sí, y además este año hay alguna particularidad, ¿no? Teniendo en cuenta la situación epidemiológica del COVID-19 y siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se realizará una campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 en la temporada otoño-invierno 2023-24. El comienzo depende de cada comunidad autónoma. Algunas en esta última semana de septiembre empezarán esta campaña de vacunación, otras comunidades autónomas a lo largo del mes de octubre. La vacunación conjunta gripe y COVID se va a recomendar a los grupos de población que presentan un mayor riesgo de complicaciones o riesgo de cuadros graves en caso de padecer la infección y, de la misma manera, al personal sanitario y sociosanitario y las personas de servicios públicos esenciales. En esta campaña, siguiendo las indicaciones del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y Control y de la Agencia Europea del Medicamento, se utilizarán las vacunas monovalentes frente a COVID-19 adaptadas a la cepa Omicron XBB. En cuanto a la vacunación antigripal, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud publica la composición de la misma en función de las cepas circulantes en cada momento.
Muy bien, doctor. Pero antes de continuar, si nos lo permite, vamos a recibir, como es habitual en Fórmula Salud, al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
A lo largo de este fin de semana vamos a hablar con nuestro especialista, entre otros temas, de gripe y COVID, unos trastornos que aumentan durante esta época del año.
Pues así es. Aunque ya no estamos en situación de pandemia de COVID-19, no podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Incluso estamos observando un repunte de casos leves. Ahora está llegando el cambio de estación y tanto la COVID-19 como la gripe son enfermedades respiratorias contagiosas causadas por virus. Como saben todos, la causa del COVID es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave del tipo 2, el SARS-CoV-2, y la causa de la gripe son los virus de la influenza A y B. Tanto el COVID-19 como la gripe causan síntomas similares y ambas enfermedades también pueden ser totalmente asintomáticas, causar síntomas leves o causar síntomas graves. Los síntomas de la COVID-19 generalmente aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2, mientras que los síntomas de la gripe suelen aparecer de 1 a 4 días después de la exposición al virus que causa esa enfermedad. Dado que tenemos vacunas para prevenir tanto la gripe como el COVID, sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. Siempre mejor prevenir que curar, sobre todo los mayores de 60 años, los inmunodeprimidos y personas con patologías crónicas, como por ejemplo los cardiópatas.
Con el doctor Ancochea también vamos a tratar algunos avances en neumología. Ahora, por ejemplo, hay novedades en cuanto al tratamiento del asma, ¿verdad?
Pues así es. Disponemos actualidad de diferentes guías nacionales para diagnosticar y tratar el asma. Por ejemplo, la guía española de manejo del asma o guías internacionales como la GINA para también diagnosticar y tratar el asma. Son indicaciones de sociedades científicas que nos explican claramente los mecanismos, los fármacos, incluso las novedades disponibles que tenemos para tratar algunos casos de asma grave. Desde hace ya muchos años tenemos el omalizumab, que utilizamos en casos de asma grave y que ha demostrado que reduce las exacerbaciones y disminuye el uso de corticoides. Pero en la actualidad disponemos de nuevos fármacos biológicos. Son importantes novedades, por ejemplo, el benralizumab, que está indicado en pacientes mayores de 18 años con asma grave en el que predominan unas células, los eosinófilos, y que necesitan tratamiento con corticoides o broncodilatadores a dosis altas y además presentan exacerbaciones graves o incluso hospitalizaciones previamente. Y también disponemos de otro nuevo fármaco biológico muy eficaz, el dupilumab, que se utiliza también en estos tipos de asma grave con predominio de eosinófilos, que además precisan corticoides de forma continuada o además tienen asociadas la dermatitis atópica.
¿Qué otras novedades para enfermedades respiratorias le han llamado la atención?
Hay otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy relevante y muy frecuente. Y este año, 2023, se ha publicado la actualización de la estrategia GOLD con la revisión de la evidencia para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la POC. Se describen los diferentes fármacos, el tratamiento escalonado, los ajustes de dosis y fármacos a cada paciente. No olvidemos que debemos ser muy estrictos a la hora de personalizar los tratamientos. Y hay otras enfermedades como la fibrosis pulmonar, que puede ser de causa desconocida o primaria, o que también puede producirse por evolución de enfermedades pulmonares menos frecuentes o intersticiales. Y en la actualidad disponemos de nuevas aproximaciones terapéuticas para estas enfermedades, los medicamentos antifibróticos, como el nintedanib o la pirfenidona, que en los ensayos clínicos ha demostrado que enlentece la progresión.
Seguro que el profesor Ancochea nos va a contar muchas más novedades. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Bueno, estoy seguro, Sergio, que el profesor Julián Cochea profundizará en todas estas novedades con su empatía y sabiduría habitual. Muy feliz y saludable fin de semana.
Ahora, antes de continuar, nos vamos a tomar un pequeño respiro y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Y volvemos esta mañana de sábado. Estamos con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Próximo 6 de octubre, en el hospital, de la Princesa, se celebrará la jornada Visionarios, Innovación y Futuro en Enfermedades Respiratorias. ¿Nos hallamos en un momento de cambio profundo en cuanto al tratamiento de estas enfermedades?
Sin lugar a dudas, ¿no? El Visionarios tiene efectivamente esa denominación de innovación y futuro. Futuro, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y nosotros compartimos un sueño, ¿no? También es cierto que para ganar el futuro hay que soñarlo primero, de manera que tanto Bartolomé Celli como yo mismo somos soñadores y queremos escribir ese futuro, contribuir a escribir ese futuro, porque para muchos enfermos con patología respiratoria el futuro es ahora, ¿no? Porque mañana puede ser tarde. Tengo el placer de coordinar este simposio internacional con Bartolomé Celli. Bartolomé Celli es profesor de medicina en Tufts y Harvard Medical School. Bartolomé está en el comité científico de la iniciativa Global Obstructive Lung Disease, GOLD, de la que hablaba antes el doctor Tomás Chivato. Ha sido presidente de la Asamblea Clínica de la American Thoracic Society y presidente de la Massachusetts Thoracic Society y del New England College of Chest Physicians. Pero si algo caracteriza a mi amigo Barcelli es su humanidad y que es un auténtico maestro, ¿no? Con discípulos muy destacados en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Japón, América Hispana y, por supuesto, España, ¿no? Ha sido un placer coordinar con él este simposio. A lo largo del simposio avanzaremos en temas ya comentados por el profesor Tomás Chivato, ¿no? Hablaremos de fibrosis pulmonar progresiva, de los nuevos fármacos antifibróticos, pero también de las nuevas indicaciones de los mismos en enfermedades fibrosantes del pulmón autoinmunes, más allá de la fibrosis pulmonar idiopática. Habrá una conferencia espléndida sobre autoinmunidad, autorreactividad y enfermedad fibrosante pulmonar, muchas de ellas enfermedades que antes denominábamos enfermedades del tejido conectivo. Hablaremos también, como ha dicho Tomás, de asma, y en concreto de asma grave, el asma no controlado con el tratamiento convencional. Aquí se están produciendo avances muy importantes. Daremos las últimas noticias de investigación en asma y haremos una aproximación teórica y práctica a los tratamientos biológicos de los que él hablaba ayer, hoy y mañana. Nos meteremos también en la EPOC. Casi 3 millones de españoles padecen EPOC. Y hay un dato muy interesante. Cuando publicamos los resultados de PIESCAN 2, uno de los mensajes es que la EPOC se está rejuveneciendo y feminizando. La EPOC íntimamente ligada al consumo de tabaco, pero también hay otros factores, factores genéticos, factores de desarrollo pulmonar anómalo. En España se está incrementando la prematuridad, la displasia broncopulmonar, los embarazos gemelares, etcétera, ¿no? Y la EPOC cada vez más tiene nombre de mujer. De manera que tendremos una mesa que se llamará La EPOC se rejuvenece y cada vez más tiene nombre de mujer. ¿Y quién impartirá esa mesa? Pues tres jóvenes neumólogas que acaban de presentar su tesis doctoral. Una de ellas sobre la epidemiología de la POC en España, otra sobre POC y células mesenquimales, y algo muy importante, EPOC y mujer. EPOC y mujer, esta tesis se ha presentado el lunes de esta semana bajo nuestra dirección. La EPOC es diferente en la mujer. Aquí también tenemos que contemplar la perspectiva de género. Pero más allá de las grandes patologías y de la conferencia de clausura que impartirá nada más y nada menos que el profesor José María Eiros Bouza, por cierto, vicepresidente de Asomega, sobre la vacunación en el año 2023 del enfermo respiratorio, incorporando las nuevas novedades, no solo gripe, COVID, hablará también de herpes zóster y, desde luego, una gran novedad es el virus respiratorio sincitial, inmunización en niños y próximamente vacuna para pacientes mayores de 60 años, sobre todo si tienen factores de riesgo. Pero hay dos temas que a mí me atraen especialmente dentro de dos mesas que me atraen especialmente dentro de este simposio. Uno de ellos es internacionalización. La medicina, la docencia, la universidad no tiene fronteras. De manera que hablaremos aquí de CIBIS. ¿Qué es CIBIS? Bueno, pues son una universidad europea con 11 campus, Marsella, Atenas, Bucarest, la Universidad Libre de Bruselas, la Autónoma de Madrid, la Sapienza de Roma, Estocolmo, Tübingen, Glasgow, Salzburgo, Lausanne, etc. 11 campus unidos porque están decididos a crear una nueva visión de la enseñanza superior de calidad en Europa. Una universidad europea con espíritu cívico, social, inclusivo y participativo, con una fuerte vinculación también con África y el Mediterráneo. Esta mesa puede ser especialmente interesante. Y en esta misma mesa hablaremos de humanidades. Presentaremos el proyecto de Doctor as a Humanist. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y la formación integral de las personas es inherente al concepto de universidad, como también lo es la idea renacentista que fusiona ciencia y humanidades. De manera que The Doctor as a Humanist será otro de los elementos claves de este simposio. Y ya acabo, pero hay una mesa también especialmente atractiva. Se llama Rompiendo Moldes y lleva un subtítulo, El futuro ya está aquí. Hablaremos de liderazgo, de innovación tecnológica y salud. Hablaremos de GPT, de inteligencia artificial y el futuro de la enseñanza y el ejercicio profesional de la medicina. Y tendremos, bueno, pues a un CEO que viene desde Silicon Valley, de San Francisco, Pep Gubau, y tendremos a Julio Mayol, que ustedes todos lo conocen, director de la Unidad de Innovación del Clínico de San Carlos. Y déjeme decir lo último, conferencia magistral, Arthur Slutsky, del St. Michael Hospital de Toronto, una eminencia. No le voy a desvelar el contenido, simplemente el título, el bueno, el malo, y potencialmente el muy feo.
Desde luego una jornada verdaderamente puntera, tanto por los temas a tratar como por los perfiles de los profesionales que están en ella. Y uno de los temas que usted ha avanzado entre los muchos que nos ha comentado es, por ejemplo, el de las tecnologías que usamos actualmente, como es el Big Data, la inteligencia artificial. ¿Estas tecnologías se pueden combinar con ese humanismo que debe mantener siempre el ejercicio de la medicina?
Es muy importante lo que usted dice, ¿no? El encontrar ese equilibrio entre la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías y el humanismo. Siempre defendemos en Asomega que la medicina es ciencia, arte, valores y sentimiento. Y es posible que la inteligencia artificial y determinadas innovaciones tecnológicas no tengan sentimientos. Y la medicina se fundamenta en valores, valores que incluyen la humanización. ¿Qué es la humanización? En definitiva, es un asunto ético que tiene que ver con los valores que nos deben llevar a diseñar políticas y programas, cuidar, ayudar y velar por todo lo relacionado con la dignidad personal de todo ser humano. De manera que en temas como la inteligencia artificial hay que ser muy reflexivos. Hay lagunas legislativas. Europa está trabajando el tema, pero todavía tal. En las noticias de hoy usted habrá escuchado, bueno, que se producen auténticas barbaridades utilizando este tipo de tecnologías. En todo caso, la tecnología nunca sustituirá a la al humanismo, al sentimiento. Los médicos somos personas que trabajamos con, por y para personas. Y esas personas sienten, lloran, sufren, se enamoran y cuando están enfermas viven una situación de incertidumbre. Ellos y sus cuidadores y sus familiares. Y nosotros tenemos que estar a su lado. Asistencia y cuidado del enfermo y la comunidad.
Vamos a seguir ahondando en estos temas a lo largo del programa, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos de nuevo en Fórmula Salud, esta mañana de sábado, compartiéndola con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Y estamos hablando de la jornada que se celebrará el 6 de octubre en el Hospital de la Princesa, titulada Visionarios, innovación y futuro en enfermedades respiratorias. Algo que nos ha llamado mucho la atención cuando nos ha contado todo el desarrollo de la jornada es precisamente el tema de la EPOC y lo que afecta a las mujeres.
Efectivamente, la EPOC es extraordinariamente prevalente en nuestro país, ¿no? En el estudio PIESCAN que realizamos en las 17 comunidades autónomas, la prevalencia de EPOC en España en mayores de 40 años es del 11,8%. 15% en varones, pero ya más del 9% en la mujer. EPOC y tabaco es un binomio que van de la mano, ¿no? 23% de los varones son fumadores, fumadores activos, pero hay una tendencia decreciente. Por el contrario, el 13% de las mujeres son fumadoras activas y hay una tendencia creciente. Pero hay otros factores. La EPOC es diferente en la mujer. En la tesis doctoral que presentamos el lunes pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, pues demostramos claramente, uniendo 22 cohortes de pacientes con más de 17.500 pacientes de la serie 3CIA Plus, que la mujer tiene una mayor susceptibilidad al humo del tabaco. A igualdad de carga tabáquica, el efecto es mayor en la mujer. La mujer tiene además, obviamente, diferencias hormonales, pero también diferencias genéticas, anatómicas en relación al varón con EPOC. Y además las comorbilidades son diferentes. En la EPOC, las comorbilidades fundamentales en el varón son cardiovasculares, de la esfera cardiovascular. En la mujer entramos en otros terrenos. Es muy importante la esfera psicosocial. Es muy importante la ansiedad, la depresión, y a ello se une, sobre todo en la mujer posmenopáusica, pues esa situación que conlleva osteoporosis, etcétera. De manera que en la EPOC, también en la EPOC, debemos tener en cuenta esta perspectiva de género. Incluso ir más allá. Hay trabajos muy recientes que precisamente ha liderado el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Alberto Fernández Villar, del Servicio de Neumología y su equipo, que hablan del socio-EPOC, de los factores sociales, ya no solo los clínicos, funcionales y anatómicos, vinculados a la EPOC. Y ahí también hay una perspectiva de género. La soledad, el envejecimiento, las condiciones sociosanitarias en que se viven, la distancia de los centros asistenciales, etcétera, etcétera, son factores que tenemos que tener en cuenta también en esa visión holística de la EPOC.
Esos factores, además, pueden ser muy importantes a la hora de la prevención para que afinemos más a la hora de hacer campañas, por ejemplo, en el caso de la mujer, sabiendo cuáles son estos problemas sociales y podemos de esa forma llegar de manera mucho mejor para poder prevenir.
Vuelvo al concepto del paciente persona. No hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y una de las misiones de los profesionales sanitarios es acompañar al paciente, estar a su lado, respetar su dignidad, asistirla, cuidarla. Evidentemente, a nosotros se nos supone nuestro rigor y competencia científica, pero el médico y el paciente somos personas, tenemos conocimientos y sentimientos. Tenemos que tener principios éticos que son irrenunciables en la práctica clínica y tenemos que estar al lado del paciente. Y ese paciente persona, además de tener un VEMS, un volumen expirado máximo segundo, con una obstrucción leve, moderada, grave, vive sola, tiene una serie de problemas económicos, tiene problemas de movilidad, tiene otra serie de circunstancias que debemos contemplar. De manera que al final, en el manejo de estas patologías crónicas, que cada vez son más prevalentes, cada vez consumen más recursos en el sistema sanitario, tenemos que tener una visión integral. Somos una orquesta. Neumólogos, profesionales de atención primaria, fisioterapeutas, trabajadores sociales y, por supuesto, los decisores políticos sanitarios tienen que ser sensibles a esta situación.
En esa orquesta, y esto es algo que nos gusta mucho destacar en Fórmula Salud y del que además esta ponencia creo que es un buen ejemplo, es fundamental la investigación. Y esa apuesta por la investigación que debe ser de todos los ámbitos, público y privado, ¿no?
Sin lugar a dudas. Un país que no investiga, lo he dicho otras veces, es un país sin futuro. Y en el ámbito de la investigación en aparato respiratorio, hablo como neumólogo, hombre, tenemos la suerte de tener un ciber de enfermedades respiratorias muy consolidado. La producción científica en este tipo de patologías en España es muy importante a nivel mundial. Somos uno de los países con mayor producción científica y con mayor liderazgo en diferentes patologías. Enfermedades altísimamente prevalentes como la EPOC y el asma, donde ya hemos comentado que se están produciendo avances importantes, pero también avances importantísimos, y todos vienen de la mano de la investigación, se están produciendo en el manejo de las bronquiectasias, de determinadas enfermedades fibrosantes. Y qué decir, por ejemplo, de la fibrosis quística, con los inhibidores de la proteína CFTR, que han cambiado la vida, y el sistema sanitario tiene que ser consciente de su efecto en la fibrosis quística o mucoviscidosis, y todos estos hallazgos vienen de la mano de la investigación. Pero usted ha dicho una cosa muy importante. además del ciber de élite con los investigadores de los grandes hospitales universitarios y de las grandes universidades españolas, la investigación también tiene que democratizarse. Tenemos que potenciar la investigación en atención primaria. Es cierto que el médico de atención primaria a veces está saturado o sobresaturado, incluso desmotivado, pero no solo la puerta de entrada al sistema, es clave en el sistema sanitario y en el manejo integral. Debemos potenciar la investigación en enfermería. Como usted comentaba antes, es trascendente lo sociosanitario. Tenemos que investigar en nuevos modelos de gestión, avanzar en la telemedicina, en el e-health, en la telemonitorización, en todas estas herramientas que vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Pero nunca olvidar que la investigación también debe tener sentimientos.
Tiene que tener ese factor humano. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y volvemos y seguimos hablando en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos pasando una extraordinaria mañana de sábado con el doctor Julián Cochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Y estamos hablando con él de la jornada que se va a celebrar el próximo 6 de octubre en el Hospital de la Princesa, llamada Visionarios, innovación y futuro en enfermedades respiratorias. La clausura va a tratar sobre la vacunación del enfermo respiratorio y qué vacunas serían esenciales para estos enfermos ahora que comienza el otoño y aparecen estos virus estacionales.
Bueno, la vacuna antineumocócica está consolidada y además hay nuevas vacunas antineumocócicas que en los enfermos respiratorios están indicadas. Llega el otoño, llegan las vías respiratorias, está ahí la COVID-19. Todavía tenemos unas tasas en torno a 250 casos por 100.000 habitantes. Ha habido ciertos repuntes. Hoy en mi hospital tenemos 11 pacientes ingresados COVID positivo y hay un paciente en la unidad de cuidados intensivos COVID positivo, de manera que tenemos que tomárnoslo en serio. Y la gripe y la COVID-19 pueden venir de la mano. Antes de entrar a hacer algún comentario sobre esta doble vacuna COVID-19 que recomiendan nuestras autoridades sanitarias, decir también que hay otras vacunas, ¿no? Y que hay otras vacunas, por ejemplo, yo como jefe de hospital en la Guardia de Neumología, a lo largo de la pandemia se ha hecho casi sistemáticamente PCR, no solo a COVID-19, sino también a influenza A, influenza B y al virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial también es una causa frecuente de exacerbación en enfermedades crónicas y en pacientes mayores. Y próximamente dispondremos de una vacuna frente al virus respiratorio sincitial, que también causa muchas agudizaciones en pacientes, por ejemplo, con EPOC, que comentábamos antes, que pueden llevar a este paciente a los servicios de urgencias o, dadas sus comorbilidades, generar un ingreso hospitalario. Pero por el momento actual que vivimos, yo creo que hay que poner énfasis en la vacunación frente a gripe y COVID-19. ¿No? Hay dos grandes grupos. Aquellos que tienen un mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer la infección. ¿Y quiénes son? Personas de 60 años o más, personas internadas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas. Personas menores de 60 años, pero que tienen una patología de base, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad crónica, cardiovascular, neurológica, respiratoria, enfermedad renal crónica, hemoglobinopatías, asplenia, enfermedad hepática, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con procesos tumorales, incluso pacientes con trastornos y enfermedades que conllevan una disfunción cognitiva. También se recomienda en embarazadas, en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo. Y, por supuesto, también personas convivientes con aquellas que tienen un alto grado de inmunosupresión. Ese es un grupo, pero hay otro. Y ahí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales de la comunidad, deben vacunarse el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, tanto sanitarios como no sanitarios. Personas que trabajan en servicios públicos especiales, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil. Debemos ser conscientes de que como servidores públicos también tenemos una responsabilidad y debemos ser ejemplares.
Cuanto a esa responsabilidad, ahora que llega esta época del año en la que pasamos más tiempo en lugares cerrados, muchas veces mal ventilados, etcétera, ¿la mejor forma de prevención va a seguir siendo la vacunación?
La vacunación ha demostrado indudablemente su eficacia, pero hay una fórmula de prevención que es esencial, que es el sentido común. Por ejemplo, ya no tenemos que ponernos obligatoriamente la mascarilla cuando entramos en un centro sanitario, pero en ese centro sanitario hay áreas, por ejemplo en mi hospital, donde están enfermos hematológicos, oncológicos, pacientes crónicos con comorbilidades y frágiles. Bueno, pues tomemos ese tipo de precauciones que vienen de la mano del sentido común, de la educación para la salud, de la solidaridad con los demás. A la hora de la transmisión de enfermedades por vía aérea, ¿no? Como pueden ser las viriasis respiratorias que nos amenazan en el principio del otoño, esta solidaridad, este sentido común, este pensar en los demás también es importante.
O sea que ya sabemos que a veces es el menos común de los sentidos, pero en cualquier caso, esas medidas debemos tomarlas y sobre todo debemos también descreer, ¿no? de las cosas que a veces se leen, redes sociales, etcétera, teorías de la conspiración, charlatanes y demás ralea, que bueno, trata de convencernos de algo que indudablemente no es bueno para la salud.
A veces hay intoxicación e infoxicación, ¿no? Entonces le decía antes que la medicina es ciencia, arte, valores y sentimiento, pero lo primero es ciencia. Y la ciencia se fundamenta en la medicina basada en la evidencia científica contrastable.
Bueno, pues muchas gracias. Tenemos muchos temas, yo creo, de los que hablar. Y si le parece, mañana podemos seguir, mañana domingo con ellos.
Fenomenal.
Los recibimos por aquí. Pues
estupendo. De acuerdo.
Pues nos queda mucho para hablar.
Muchas gracias.
Pues ahora vamos a seguir con Fórmula Salud, pero nos tomamos un pequeño descanso.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El próximo lunes, 25 de septiembre, se celebra una nueva edición del Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica. El lema escogido para esta ocasión es «Fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos», de modo que así se trata de destacar el papel de estos importantes profesionales dentro de la sanidad. De hecho, según los datos presentados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en España hay 79.288 farmacéuticos colegiados que desarrollan su labor asistencial en múltiples áreas. Y para hablar de este Día Mundial del Farmacéutico, recibimos a Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y presidente del Colegio de Jaén. Buenos días, Juan Pedro.
Muy buenos días.
¿Por qué es tan relevante el lema que se ha escogido este año, fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos?
Bueno, al final este lema que ha elegido la Federación Internacional de Farmacia, pues lo que pretende es destacar todo el potencial que pueden ofrecer los profesionales de la farmacia comunitaria también, para fortalecer esas capacidades asistenciales de los diferentes sistemas sanitarios que hay en todo el mundo, con la actuación profesional del farmacéutico. Creo que la pandemia ha servido para poner de relevancia la misión tan importante que tiene el farmacéutico dentro de todo el sistema sanitario, y eso es lo que queremos destacar. Y no solo abordando el tema de la dispensación de medicamentos y el consejo sanitario, que es lo más reconocido a lo mejor, ¿no?, sino que ese seguimiento de tratamiento, la educación sanitaria, el papel que podemos desarrollar dentro de la salud pública es muy importante, y creo que fortaleciendo y haciendo un uso adecuado de la farmacia y del farmacéutico, el sistema sanitario en general sale muy fortalecido.
¿Qué iniciativas han creado desde el colegio para celebrar esta edición del Día Mundial del Farmacéutico?
Bueno, va a haber muchísimas iniciativas en todos los colegios provinciales a nivel. Tenemos una delegación en la que está el presidente y la secretaria general estos días en Australia, que se va a llevar a cabo la convención de la Federación Internacional de Farmacia y que España pues va a estar representada de esa manera, exponiendo también todo lo que se hace en la farmacia española al respecto. Además de todo eso, como indicaba, pues se presentó en el día de ayer el barómetro social de la profesión farmacéutica, que es un informe que ve la integración dentro de todas las cosas que está aportando a esa Agenda 2030 el mundo de la farmacia, ¿no? También queremos motivar que los principales edificios de las ciudades de España pues esa noche queden iluminados de verde, que es ese color de la cruz verde que nunca se apaga de la farmacia, en homenaje un poco al servicio que prestan todos los farmacéuticos para la salud de los pacientes. Y bueno, va a haber diferentes actos en los que van a participar desde el mundo de la política, el ministro, todos los colegios involucrados en hacer actividades que pongan de manifiesto la relevancia y la importancia del farmacéutico en el sistema sanitario.
También incluso hay iniciativas culturales, ¿no? Como un cuento sobre la farmacia rural.
Efectivamente. Se ha presentado un libro que lo ha hecho en esta ocasión el escritor y periodista Sergio del Molino, que sabemos que está su implicación dentro de esa España vaciada, y ha detallado un relato muy bonito que vamos a poner en conocimiento de todo el mundo, donde se detalla precisamente esa labor dentro del ámbito rural de la farmacia tan importante en una red de farmacias, que es una conquista social que tenemos en nuestro modelo en España y que permite que cualquier ciudadano tenga a menos de 10 minutos de donde vive. El 90% de los ciudadanos tienen una farmacia. Creo que es una conquista social importante que debemos de proteger, y debemos de proteger ese modelo. Y en esa línea, pues este magnífico escritor ha sabido hacer un relato en la que destaca el papel de esa farmacia dentro del problema de reto demográfico que tenemos.
Juan Pedro, y la importancia que tiene nuestra farmacia y que en efecto debemos mantener como sea, ¿cómo pueden contribuir todavía más las farmacias para reforzar nuestro sistema sanitario, como dice el lema?
Sí, al final yo creo que los farmacéuticos queremos seguir contribuyendo y queremos seguir aportando. Creo que se hace una labor en los diferentes ámbitos de actuación del farmacéutico, que son inmensos. Los farmacéuticos los tenemos en la distribución farmacéutica, los tenemos en la farmacia de hospital, los tenemos trabajando en el ámbito de los análisis clínicos, de la nutrición, de la ortopedia, de la óptica. Hay una gran... Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de farmacéuticos que hay trabajando para la salud en los diferentes ámbitos, ¿no? Y creo que podemos seguir aportando muchísimas cosas más. Y hay ámbitos en los que nos hemos dado cuenta también, y las autoridades sanitarias así lo reflejan, que la labor de la farmacia puede ser muy importante. Por ejemplo, en ámbitos de educación sanitaria. La educación sanitaria, teniendo ese farmacéutico y esa farmacia comunitaria como el profesional sanitario más cercano que tienen nuestros pacientes, pues a la hora de llevar a cabo educación sanitaria, detecciones precoces, labores de cribado de enfermedades, seguimiento de pacientes, ayudar con campañas para promover la vacunación. Hay muchísimas cosas que podemos dar en el ámbito de la farmacia comunitaria también para descongestionar los problemas que estamos notando en atención primaria, ¿no? Creemos que la atención primaria está muy sobresaturada y que los farmacéuticos podemos aportar mucho para ayudar a descongestionar esa primaria.
En este sentido, la pandemia ha sido un buen test para todo lo que pueda hacer la farmacia, no solo la farmacia comunitaria, también investigación, etcétera. Y eso hace que la sociedad hoy tenga muy buena imagen de la farmacia y especialmente del farmacéutico cercano con el que se trata el día a día. ¿Cree que ha salido reforzada de alguna manera la farmacia de esta pandemia?
Sí, ha salido muy reforzada, porque es verdad que ha sido un trabajo íntegro y muchas veces era un trabajo silente, y ahí se ha puesto de manifiesto. Cuando no había nada, cuando no podía uno acercarse ni a un centro de salud ni a un hospital, la farmacia y esa cruz verde permanecía encendida y tenían a ese farmacéutico dispuesto a solucionarle cualquier tipo de problema, no solo el relacionado con la medicación, ¿no?, sino que abatían a cualquier tipo de problema de salud que tenían. Y ha sido el primer referente como sanitario que han tenido todos los ciudadanos durante esta pandemia. Además, tenemos datos que así lo reflejan. Nosotros promovimos una que se hiciese una encuesta a través de Gastres y con unos resultados apabullantes, tanto en cómo ha quedado reflejado el apoyo que hay por parte de los pacientes y esa figura del farmacéutico que ha quedado absolutamente reforzada, sino cómo además se nos reclaman más servicios, ¿no? Y piensan que más del 80%, por ejemplo, en esa entrevista reclaman que la farmacia tenga un mayor papel asistencial y que pueda ofrecer más servicios asistenciales y que haya una mayor integración dentro de la atención primaria. Por eso yo creo que todo esto es muy importante. Tenemos datos que así lo reflejan, una encuesta muy importante de valoración del profesional farmacéutico y de exigencia de que el farmacéutico participe más en el mundo de la atención primaria y en general en todo el sistema sanitario.
Hay que acabar, por lo tanto, con esa idea del farmacéutico como un mero dispensador de medicamentos, tal y como decía usted antes.
Sí, efectivamente, eso ya es una imagen absolutamente trasnochada. El farmacéutico va muchísimo más allá, está participando ya en muchísimas pruebas de detección, de cribado, de ayuda, de educación sanitaria, de temas de salud pública que se ha reflejado tan importante en la pandemia. El papel que va a adquirir ahora la salud pública, tenemos que saber aprovechar el capital farmacéutico que tenemos y la red de farmacias comunitarias. Tenemos 22.200 oficinas de farmacia en todo el territorio nacional. Creo que es algo que debemos de aprovechar y de no aprovecharlo pues estaríamos cometiendo un error. Así lo reclaman los pacientes, así lo reclaman los ciudadanos, nosotros lo ofrecemos y creo que la Administración en ese sentido también está mostrando un cambio para contar mucho más con el papel del farmacéutico como profesional sanitario de proximidad.
En definitiva, que el papel social que cumple también la farmacia se antoja indispensable en estos momentos.
Sí, al final esa cercanía que tenemos con los ciudadanos en general y con los pacientes en particular permiten que todo en el ámbito de desarrollo social, la labor que pueda hacer el farmacéutico en general y la farmacia comunitaria en particular, va a ser imprescindible en los próximos años. Hay que saber aprovechar los recursos que tenemos y la farmacia y el farmacéutico es un recurso con un potencial y con un recorrido brutal que creemos y queremos poner al servicio de la ciudadanía.
Pues muchísimas gracias, Juan Pedro, y felicidades por adelantado de ese Día Mundial del Farmacéutico.
Pues muchísimas gracias por estar siempre tan atentos con nosotros.
Usted, buenos días.
Buenos días.
Pues va llegando el momento por hoy de cerrar Fórmula Salud en este sábado. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, encabezado por Nacho Cerezo. En los guiones ha estado el siempre enigmático Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y al micrófono, quien les habla, Sergio Casquet, esperando la vuelta, la ansiada vuelta de Alipio Gutiérrez, al que le deseamos, como siempre, lo mejor y una pronta recuperación. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro. Nos vemos mañana en Fórmula Salud en Onda Madrid de 9 a 10. Buenos días. Tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado, no te confíes, deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento.